Bueno, bienvenidos a Microsoft. Muchas gracias sobre todo por vuestra puntualidad. La verdad es que cuando decimos normalmente de 10:30 a 11 para registraros, pues la mayoría de la gente llega a las 11:05. Así que bueno, agradeceros porque la verdad es que habéis sido todos súper puntuales. Bueno, mi nombre es Fernando Guillot, trabajo en Microsoft, trabajo en un departamento dedicado a desarrolladores, sobre todo a empresas que desarrollan software comercial que luego pueden vender, y nosotros les ayudamos un poco no solo con la parte tecnológica, sino también con la de negocio. Intentamos que sean empresas que apuesten por estar en nuestra tecnología, y de hecho en este caso pues con Ángel y Peñalara y el grupo GHC hemos estado trabajando mucho pues que estén en nuestra red pública, en lo que es la nube pública de Microsoft, que se llama Azure. No sé si alguno la conoce. ¿Alguien había oído alguna vez ese nombre? ¿Azure? ¿Sí? ¿Alguno? ¿Pocos? Bueno, entonces les hemos estado echando una mano y evidentemente ayudando a que estén en nuestras plataformas. Luego os contarán alguna cosa más. Tampoco quiero romper el secreto para que veáis lo que... Bueno, no quiero contaros de antemano lo que van a contar, así que voy a darles paso. Pero vamos, estáis en vuestra casa, somos pocos. Yo creo que si tenéis cualquier duda, levantar la mano, preguntar, pararnos. Y luego, en el descanso, pues tendremos mucho más tiempo para hacer networking, que nos conozcamos mejor. Yo voy a estar aquí todo el evento y voy a estar luego también durante el café. O sea que, bueno, si necesitáis algo de Microsoft, si hay algo por lo que pegar, tenéis a alguien aquí que os pondrá la cara un rato, y luego intentaré pasar el mensaje a quien haga falta. ¿De acuerdo? Pues nada, dicho eso, muchas gracias, Ángel Luis, y... Nada, os dejo paso con Ángel Luis y que nos cuente lo que tenemos que contar, que es bastante intenso. Tenemos una mañana intensa.
Sí que, ¿se oye? Pero por los altavoces, ¿no? Sí, vale, es que desde aquí me oigo solo yo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Si me permitís, voy a intentar tutearos. Llevamos casi media hora aquí juntos. Y bueno, pues yo creo que también si lo hacemos un poquito más cercano, pues yo creo que es mejor para todos. Agradecer a Microsoft también que nos haya permitido estar hoy aquí, poder presentar nuestro programa Peñalara GHC y las novedades que tenemos con respecto a tanto la versión del 2018, la GHC 18, perdón, como también la integración reciente que hemos hecho con Office 365. ¿Vale? Entonces, por lo que he visto en la asistencia, hay mezcla de clientes nuestros antiguos, de versiones antiguas, hay clientes que están en la última versión, incluso que han comprado recientemente, incluso desde esta misma mañana, que he visto alguno por aquí que ha comprado esta misma mañana, y hay colegios que no tienen el programa. Entonces, vamos a intentar hacer un recorrido rápido por el programa. Lo primero por Peñalara, que es Peñalara, y para que os pongáis un poco en situación. Y por otro lado, qué es lo que hace realmente Peñalara. Y acabaremos pues, con las novedades que ya lo hará Javier Nobel, las novedades de la versión GHC 18 y cómo vamos a integrarlo, cómo estamos integrándolo con Office 365. ¿Vale? Y después acabaremos, como ha dicho Fernando, pues, con un pequeño café networking para un poco intercambiar opiniones y que os podáis ir también con algo en el estómago después de estar aquí una hora y media escuchándonos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir avanzando. Este es un poco el planning que tenemos, ¿vale? De agenda. Intentaremos acabar sobre las 12:10 o algo así, 12:10, la parte de presentación para que haya un turno de preguntas. Por supuesto, nos podéis parar entre medias de las... si tenéis alguna pregunta que esté en contexto y si no, pues al final vamos resolviendo las dudas. La presentación está preparada un poco pues, para ir avanzando y terminaremos pues, también hablando de, como os decía, de la integración con Office 365. Bien, a ver, Peñalara es un producto que lleva más de 20 años en el mercado. ¿Vale? Esto surgió de la idea de un jefe de estudios... pues hace más de 20 años, que le tocó hacer los horarios de un centro muy grande y que vio que a mano pues era más que imposible, ¿no? Y como era programador además y programaba en C, pues dijo, voy a intentar hacerlo yo, ¿no? Empezó con esa experiencia, empezó a mejorarlo, empezó a dejárselo a centros amigos para que pudieran probarlo y ver si funcionaba, y empezó pues una comercialización muy sencilla, poco a poco, ¿no? Esto avanzó, ya se convirtió en algo, ya dejó de ser personal, en algo empresarial, y llega a día de hoy, pues que tenemos más de 3.500 clientes, 210.000 profesores que hacen su horario con Peñalara, 25 países y 168 millones de alumnos. A ver, 25 países es real, o sea, realmente estamos presentes en 25 países. Lo que estamos haciendo ahora, desde hace 2 años, es buscar la penetración en el mercado internacional a través de partners en México, en Colombia, Estados Unidos, etc. ¿Vale? Estamos haciendo labor de expansión en esa línea, en la que estamos ahora de manera directa haciéndolo. De esos 3.500 clientes, 3.300 son de España, son de aquí. ¿Vale? Bien, ¿para quién está enfocado este producto? Pues ahí lo tenéis. Desde centros de primaria, que tienen una problemática muy concreta, pero más sencilla que un centro de secundaria o de bachillerato o ciclos formativos, por ejemplo, y también de universidades, otras ofertas educativas. Digamos que cubrimos todo el área de la educación, cada uno con su problemática. Y además coincide que el producto es el mismo, o sea, a día de hoy es el mismo producto. Lo que pasa es que tenemos varios perfiles que luego veremos de cara a la presentación del usuario. O sea, alguien que compra Peñalara y lo quiere para un colegio de primaria, pues elegirá la versión, o sea, el perfil básico, porque va a serle más sencillo trabajar, no va a tener ciertas opciones que no va a usar nunca y que le van a entorpecer, ¿vale? Pero que si las quisiera usar, las puede usar, porque están en los menús por dentro, ¿vale? Bien, estos son los tres componentes que tiene a grandes rasgos Peñalara, que es el planificador, que es desde donde metemos todas las condiciones que queremos que el horario contemple, ¿vale? Desde cuándo puede un profesor dar clase o no, los tipos de sesiones lectivas que tenemos, si hay que hacer desdobles entre los chavales, cuántas horas lectivas tiene que dar un profesor, cuántas permanecen en el centro, bueno, todo eso que ya me imagino que eso es con lo que lidiáis en el día a día. Pues bueno, todas esas condiciones se meten en el planificador, ¿vale? Llegamos al motor. Esta es la gran diferencia que tiene Peñalara con otro software, y es que el horario se hace de manera automática. Es decir, una vez que se han metido todas las condiciones, damos al botón del motor y empieza a generar posibilidades de horario. Esto lo que nos hace es que ya no tenemos, o sea, una vez que ya le hemos dado al motor, en ese momento ya no hay que pensar, ya hay que esperar, ¿vale? Nuestro programa puede tardar desde 2 minutos, 10 minutos, media hora, más de media hora es raro. ¿Vale? Entonces, podría ser que estemos esperando 3 horas un día entero y tengamos un horario mejor, ¿vale? Podría ser, pero es raro. Lo normal es que si en 10 minutos, cuarto de hora no tenemos un horario, seguramente tengamos alguna condición que está impidiendo que ese horario se genere. Y vamos a ver que nos da pistas. El programa nos da pistas para ir cambiando cosas y que nuestro horario sea cada vez mejor. Entonces, esta es la gran diferencia que existe. Digamos que hay dos niveles de programas en el mercado. Uno, que son los asistentes, que simplemente lo que hace es ayudarnos a tener un horario mejor, ¿vale? Pero el horario lo hace que la persona. O sea, es como un extra un poco avanzado que te va ayudando, te va diciendo, pero al final el horario lo tiene que hacer la persona, ¿vale? Cuando se utiliza un motor de horarios, una vez metidas las condiciones, ya es el programa el que está haciendo todas las combinaciones posibles para llegar a un horario óptimo, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Y ahí es donde nosotros sacamos pecho y decimos que creemos que tenemos el mejor programa de horarios del mercado por el motor, ¿vale? Seguramente no sea el programa más bonito del mercado, ¿vale? Eso, y además, no sé si vosotros, pero nos lo dicen los clientes, ¿no? Pero también nos dicen lo otro, nos dicen, no es el más bonito, pero es el que mejor horarios hace. Entonces, para nosotros es lo ideal. Y también el no ser el más bonito también tiene su circunstancia. Está hecho en un lenguaje de programación muy rápido, está hecho en C, y C tiene unas ciertas limitaciones de presentación, ¿vale? Esa es la razón de ser. A día de hoy, la tecnología ha avanzado mucho, estamos trabajando ya en nuevas versiones del producto, que van a tener un diseño muchísimo más bonito, ¿no? en un plazo cercano, ¿vale? Eso ya no tiene por qué estar reñida la tecnología con el diseño, y hacia ahí vamos avanzando. Pero lo que nosotros siempre defendemos es que, por eso nos gusta trabajar en el motor, para que sea el programa lo más rápido posible y que haga los mejores horarios, ¿no? Y de eso sí que podemos sacar pecho. Bien, y la última parte ya es el editor, que es pintar los horarios. O sea, una vez que están hechos, pues tenemos un montón de presentaciones, tanto, bueno, vosotros a veces lo llamáis la sábana, que aparecen todos los profesores que tienen clase en cada horario. Tenéis por profesor, por aula, por exportar HTML, etc. Bueno, muchas opciones, ¿vale? Que luego también iremos viendo. Bien, ¿por qué usar GHC? Bueno, porque es intuitivo y fácil de usar, ¿vale? Que tenga una presentación austera no quiere decir que sea difícil de usar, todo lo contrario, ¿vale? O sea, lo que estamos intentando conseguir es que, y además mucho por vosotros, o sea, que nos vais retroalimentando y nos vais diciendo, oye, esto si lo hicierais así sería mucho más fácil. Entonces, cada año tenemos una lista de mejoras del producto impresionante y es sobre lo que trabajamos en el día a día para hacer mejoras en el producto, ¿no? Pues eso es lo que intentamos hacer, que sea fácil de usar. Si un programa como el nuestro lo coge alguien de tecnología que no tenga clara cuál es la problemática de un centro, lo ve complicado, lo ve más complicado. Ahora, cuando lo coge una persona, un jefe de estudios, que es su día a día, enseguida va viendo solución a sus problemas, ¿vale? Esa es la idea que nosotros trasladamos, que no es un programa complicado para la gente que hace los horarios, ¿vale? Bien, es potente y rápido motor, bueno, pues un poco lo que hemos hablado, ¿vale? Contempla criterios pedagógicos. Esto es algo importante porque cuando se hace el horario a mano hay muchas cosas que no se pueden tener en cuenta porque bastante tenemos con cuadrar todo y que todo que esté más o menos en la cuadrícula que queremos. Cuando utilizamos un programa de este tipo podemos empezar a decir que las matemáticas se den a primeras horas de la mañana, que educación física a últimas horas de la mañana, preferiblemente, claro, o preferentemente. Y podemos ir ajustando qué asignaturas se pueden dividir y cuáles no, etcétera, etcétera. O sea, podemos ir metiendo criterios pedagógicos que cuando lo hacemos a mano es imposible porque no tenemos tiempo, pero cuando lo hace una máquina, ¿por qué no? Pues vamos a intentar que de primeras el programa pueda intentar contemplar todas este tipo de cosas. Si el horario no es posible, pues ya tendremos que ir reduciendo necesidades, pero si es posible, podríamos avanzar. Bueno, es un programa que está en continuas... actualizaciones. A ver, perdón, a ver si no sale el puntero. Sí. Sí, mira, está ahí. Pero no le veo. Bueno, es igual. Sí, es loco. Bien, bueno, constantes actualizaciones. Es un producto que está vivo. Nosotros estamos en el mercado. Somos fabricantes, que es una gran diferencia que tenemos también con otro software, en el que el programa lo hemos hecho nosotros y somos capaces, si detectamos cualquier problema, cualquier mejora que se puede resolver en un momento dado, pues se hace de un día para otro, se sube la actualización y las personas, o sea, los centros que tengan el producto con suscripción o en la última versión, pues se pueden acoger a ese tipo de mejoras, ¿vale? Y que realmente sois vosotros los que nos estáis proponiendo qué mejorar y cómo mejorarlo, ¿vale? Luego veremos, Javier nos dirá las mejoras de este año y algunas de ellas, o muchas de ellas, son propuestas por los centros que son clientes nuestros. Bueno, y soporte técnico de calidad. Nosotros tenemos un soporte vía telefónica, email, chat, etcétera, con el que damos cualquier problema que tenga un centro, pues lo puede resolver a través de nuestro sistema de atención, tanto telefónica como por mail, por chat, ya les digo, por incidencias, el sistema de incidencias que tenemos también en la parte privada. Bien, vamos a seguir avanzando. Bueno, casos de éxito. Aquí os pongo algunos de los casos de éxito así como más globales. En la Comunidad de Madrid, todos los IES de la Comunidad de Madrid utilizan nuestro programa desde el año 2007, ¿vale? Ahí os podéis imaginar un poco el nivel de complejidad que puede haber. Todos los centros, todos los institutos públicos de la Comunidad de Madrid, hay centros muy, muy, muy grandes y que hacen el horario con nuestro programa desde hace casi 10 años, ¿no? El Gobierno de La Rioja también tiene una licencia contratada con nosotros para que todos los institutos de La Rioja y colegios tengan nuestro software y lo mismo con la región de Murcia, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué implantación tenemos a nivel nacional? Pues bueno, hasta llegar a los 3.300 centros que veíamos antes, pues estamos en todas las regiones de España, en Cataluña, en Canarias, País Vasco, en Aragón, etc. ¿Vale? Ese es nuestro día a día y es donde vamos cogiendo nuestros clientes. Bueno, testimonios de nuestros clientes. Pues si entréis en nuestra página web podéis verlo. Tenemos muchos de aquellos clientes que han querido dejarnos por sus testimonios. Hay algunos curiosos en el que dice que por ejemplo, que dice, mi marido dice, me dice que es el amante de verano, que el Peñalara es el amante de verano, ¿no? Porque muchos, me imagino que estáis acostumbrados a que, ¿cuándo se hacen los horarios? O se preparan. Pues muchas veces, cuando dicen que los profesores, jefes de estudios, que el verano no tienen vacaciones, pues es mentira, ¿no? Yo sé de muchos que en agosto están ya pegándose con nuestro programa para hacer los horarios. Es el amante de verano. Bueno, aquí vemos un poco el proceso. Ya le he comentado antes que es planificador, motor y editor. Y es hacia donde tenemos que ir. Bien, una de las partes importantes del programa es la integración con otros software de gestión, ¿vale? Tenemos software de gestión académica con los que integramos. Como veis, con todas las comunidades autónomas públicas tenemos hecho la integración. Pues con el País Vasco el DAE, Castilla-La Mancha Delfos, Madrid SICE, Canarias Pincel, ¿vale? Es decir, tenemos todas las integraciones. Y luego a nivel privado también, con software privados, pues tenemos aquí con Cliquedu, con Esencia, Escola, Gestin, Gestión Aula, Ejecudalia y Educa, Programa Escuela, Cualidades Educativas, Se Cree Fácil y Tecnausa, ¿vale? Esos son con software que son, imagino que algunos de esos serán con los que vosotros trabajáis en el día a día. Si alguno de esos que están, vosotros trabajáis con un software que no está aquí, nosotros es nuestro trabajo. O sea, estamos encantados de integrarnos con cuantos más software mejor. O sea, si nos proponéis, oye, que yo trabajo con este software y no lo he visto en la lista, si vosotros nos hacéis un poco de puente también para intentar agilizarlo, pues nosotros encantados, ¿vale? Es uno de nuestros puntos fuertes el integrarnos con cuantos más software mejor, ¿vale? Bueno, y el punto estrella, y que también es por lo que estamos aquí, es que hemos hecho la integración con Office 365, ¿vale? En el que hemos hecho ahora un nivel de integración y que iremos mejorando y trabajando a lo largo del tiempo para mejorando mucho y aportando cualquier iniciativa que podéis tener vosotros también y que podéis necesitar si utilizáis Office 365 como herramienta, ¿vale? Bueno, y otros formatos de intercambio que tenéis ahí, pues en Excel, por supuesto, PDF, HTML y formato GRI. Bien, aquí están los perfiles que tenemos, perfil básico, que está pues para centros de infantil y primaria. Si ya es un centro que ya pues es un IES o es un centro privado que tenga bachillerato, etc., pues debería irse a la versión avanzada. Y si ya es una universidad o tiene una complejidad especial, pues debería irse a la versión superior, ¿vale? Como os decía antes, la versión es la misma, o sea, se paga el mismo precio y todo el programa es exactamente igual. Lo único que hacemos es que la vista que estamos viendo, o sea, lo que estamos viendo, el programa, está adaptado a unos centros o a otros, ¿vale? Y se puede cambiar en cualquier momento. O sea, si estáis viendo la versión de primaria e infantil y resulta que mañana decís, joder, pues me vendría bien en estas opciones que aparecieran también, en ese momento os cambiáis dais el perfil de avanzado y estaríais viendo la versión avanzada, ¿vale? Con la misma, no se pierde información, etcétera, etcétera. Bien. Esta es una de las primeras pantallas del planificador, ¿vale? Aquí es donde se define el marco horario donde vamos a trabajar de manera básica, ¿vale? Por ejemplo, se define el número total de aulas. Aquí tenemos, esto es un ejemplo, hemos puesto 7 aulas. Me imagino que vosotros tenéis bastantes más. Podéis poner ahí 57 aulas, ¿vale? Aquí las aulas no se las ponen nombres y apellidos, nada más que las específicas, o sea, las que son, por ejemplo, talleres o gimnasios, aulas de informática, etc. Esas sí que hay que ponerlas de manera específica porque hay asignaturas que tienen que ir a esas aulas de manera directa. También podéis definir las aulas o ponerlas nombres por capacidad. A lo mejor podéis clasificarlas, pues estas aulas hasta 30 alumnos en ese tipo de aulas o más de 30 alumnos. Bueno, principalmente eso está enfocado más a la universidad, ¿no? Que pueden tener mucho más grandes los espacios para albergar más alumnos. Bien, también definimos el número de tramos que tenemos. En este caso, pues hemos definido 6 tramos. La duración entre los tramos, 50 minutos, el tiempo entre tramos, 5 minutos, si tiene parada a mediodía, sí o no, ¿vale? El número de recreos, cuándo es la parada entre cada recreo, y luego ya vamos viendo los marcos que tenemos, número de marcos. A ver, el marco horario es la parrilla donde van encajando vuestras sesiones lectivas de cada centro educativo, ¿vale? Nosotros tenemos la capacidad de poner hasta 4 marcos, que veis ahí, 1, 2, 3 y 4. En este caso, la versión que estamos viendo es de 2, esa pantalla. La idea es que, ¿cuándo se define un marco y cuándo tienen que ir dos o más? Pues cuando tenéis grupos de chavales que empiezan o tienen horario distinto. Unos empiezan a las 8, otros empiezan a las 8 y media, otros empiezan a las 9, por ejemplo. Si cada uno empieza en un horario distinto, lo normal es tener tres marcos, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí aparece, representado en la parte de abajo, pues cómo se distribuyen los tramos horarios y cómo se van sucediendo. ¿Vale? Bueno. Tenemos el marco A, otro marco B. Si veis, este empieza a las 8:30, el marco B empieza a las 9, y luego tenemos la opción de ver cómo se solapan uno con otro, ¿vale? Porque puede interesar en un momento dado ver cómo existe esa solapación. Si hay cuatro marcos horarios, pues aparecería la solapa de los cuatro. Por ejemplo, tenemos la opción de horarios distintos para cada día. Hay veces que el lunes empieza a las 8 y el martes empieza a las 8:30. Pues este es el caso, ¿vale? El lunes, por ejemplo, se ha empezado a las... el lunes tenemos siete tramos y el viernes pues se acaba en 5, ¿vale? El horario del viernes está más condensado y más reducido. Bueno, pues eso tenemos la opción también de hacerlo. También tramos de duración fraccionada. O sea, ya a lo mejor no son horas completas o 50 minutos completos, sino que nos vamos a tres cuartos de duración o a un medio de duración. Bueno, pues todo eso se puede definir también desde esta pantalla. 6 días lectivos semanales. No sé si se os da el caso, pero también podemos los sábados o los domingos, porque aquí ya no se podría decir que es un domingo, dar clase. Esto es muy típico en Latinoamérica, por ejemplo, es una de las cosas que nos pedían, que allí los talleres suelen ser los sábados, con lo cual los sábados nos ampliábamos el horario, ¿vale? Con lo cual, si algún centro de vuestro lo necesita, pues que también sepáis que lo tenemos disponible. Bien, y después tenemos la introducción de datos. La introducción de datos, ¿qué datos hay que meter? Pues los típicos, las materias, los profesores, las aulas, etc. Y estos son los datos que si tenemos una buena integración con todos esos software que hemos visto, no hay que escribirlos, directamente importamos todos los datos al programa. No perdemos tiempo y evitamos errores, ¿vale? Que es importante. Si no tenemos la integración hecha, pues hay que escribirlo a mano. Tenemos algún modelo de integración también sencillo a través de Excel, en el que si tenéis un CSV, por ejemplo, con datos, directamente lo podemos incorporar o podéis incorporarlo de manera automática también al programa, ¿vale? Pero lo lógico es que la integración esa que os decía antes la hagamos a través de XML, a través de nuestro sistema de integración y podamos ir trabajando con ello. Bueno, si no es así, lo podríamos ir pues, dando al signo más, pues iríamos añadiendo todas las sesiones, en este caso, pues son las sesiones lectivas, las materias, tenemos que introducir los profesores. Fijaos esta parte de aquí, esto, ¿vale? Que es una parrilla de caras tristes, contentas y neutras, que lo vamos a ver luego, pero fijaos porque nos acompaña en todas las pantallas del programa, es decir, de manera simple luego vamos a ir pudiendo trabajar en cambios de estado en esas franjas horarias, ¿vale? En este caso los profesores, las aulas, aquí lo que os decía antes de que vamos a definir de manera específica aquellas aulas que tengan algo especial, como por ejemplo el taller de tecnología, aula de medios audiovisuales, el aula de música, etcétera. Bien, podemos también hacer conjuntos de aulas. Hay veces que podemos decir, oye, esta asignatura que vaya a talleres, pero nos da igual que sea en la A23, en la A31 o en el aula de música. Puede ser en cualquiera de las tres. Siempre que nuestro programa, cuanto más menos determinado sea la decisión que estáis tomando, el programa va a funcionar mejor. Es decir, si aquí les decimos que música nada más puede ser en el aula de música, pues le estamos condicionando mucho al programa. Pero si le decimos, oye, además de música, esta asignatura se puede dar en el aula A23 y en el A31. Le estamos dando mucha más flexibilidad, ¿vale? Eso lo tenemos que ir teniendo en cuenta. Bien, también tenemos que ir dando de alta a los grupos de alumnos e ir configurando las sesiones lectivas, ¿vale? Este es uno de los puntos también importantes del programa, porque cuando existen ya las sesiones lectivas y empiezan a aparecer cosas, iba a decir extrañas, pero para vosotros no son nada extrañas, ¿no? Que los chavales empiecen a dividir, se vayan a otro aula, entre otro profesor en el aula, pues bueno, pues todas esas opciones están definidas por defecto en el programa. Podemos hacer una simultánea en otro aula, otro grupo en el aula, otro profesor en el aula, otro aula en el, al profesor, otra materia en el aula. ¿Vale? O sea, todas las combinaciones que os podáis imaginar y que nos habéis ido diciendo vosotros. Si os ocurre alguna otra, por favor, decídnosla, porque las podemos ir incorporando. ¿Vale? Pero esta es la idea. Que de manera simple podemos ir, que las sesiones lectivas vayamos incluso pinchando en una y arrastrando la otra, con lo cual se hacen simultáneas entre ellas y después rellenamos las condiciones, o bien a través de los menús podemos ir configurando todas las necesidades que tenemos en este aspecto. ¿Vale? Esta es una de las razones por las que muchos clientes nos compran, porque tenemos muy bien resuelto todo este tema de las simultáneas, ¿vale? Que es importante también. Bien, hay otra serie de operaciones más genéricas que están pensadas, y estas sí que son de vuestras peticiones, sobre todo de cara a hacer el horario de un año para otro. Está claro que de un año para otro se pueden reciclar cosas, no hay que volver otra vez a hacer el horario, pero si tú quieres empezar a hacer el horario, hay tareas muy monótonas que si tú tienes 100 profesores, tendrías que ir profesor a profesor, ir quitando las dependencias que tenían con el año pasado, ¿vale? Pues tendrías que ir 100 veces haciendo eso. Bueno, pues este tipo de cosas lo que hacemos es que de una vez quitamos las dependencias de ese profesor y ya lo hacemos en 10 segundos en vez de tardar una hora en una tarea monótona que no nos aporta nada, ¿vale? Pues este tipo de cosas son las que vamos introduciendo. Bueno, grupos alejados, si tenéis centros en los que o bien CRAS o que simplemente pues hay que desplazarse 10 minutos de un centro a otro, de una dependencia a otra del mismo centro. Pues esto, se van poniendo aquí los grupos y los profesores para que no se pongan clases seguidos unos de otros porque no va a haber tiempo de llegar. ¿Vale? Pues también lo podemos contemplar. Bien, por ejemplo, opciones generales de las sesiones. Pues aquí vamos viendo que podemos ir avanzando en... no es de una sesión concreta, sino que es en general para todas las sesiones lectivas. Pues podemos ir marcando, por ejemplo, penalizar más del 50% de las sesiones lectivas, las sesiones a primera hora. Es decir, lo que estamos diciendo es que una asignatura intentemos que no siempre sea la primera hora de la mañana, o sea, que no se acostumbren los chavales que siempre matemáticas es a primera hora. Hay un poco de variedad, ¿vale? O penalizar que el 50% de las sesiones sea a última hora, o sea, al contrario. O... por ejemplo, aquí en días alternos, dice preferiblemente en días alternos, según se pondere. Es decir, que una asignatura no sea, si va a haber dos días clase, no sea martes y miércoles, sino que si la ponen preferiblemente en días alternos, lo va a intentar poner martes y jueves o miércoles y viernes. ¿Vale? Pues vamos configurando todo este tipo de cosas que nos van a permitir, y lo que sí que es importante es lo de preferiblemente. La palabra preferiblemente la usamos nosotros mucho en nuestro programa, porque cuando decimos preferiblemente vamos a poder condicionar mucho que intentemos que sea así. Pero si no puede ser, por alguna razón, sí que nos permite que haya horario. ¿Vale? Luego vemos algún ejemplo de eso. Bien, por ejemplo, los profesores. Decimos aquí establecer un mínimo de intervalos lectivos diarios. En este caso lo tenemos marcados como sí, pero le podríamos decir también que busque días libres. ¿Vale? Yo no sé si es vuestro caso que queréis a los profesores dejar días libres. Esto es muy común en universidad, por ejemplo, que los profesores pactan que sí, yo doy clase, pero vengo dos días a la semana. Pues eso vamos configurándolo aquí para que, no sé qué día de la semana va a ser, pero te dejo ese tipo de espacios. Bien, vamos a ver un poco esta pantalla. Si recordáis, os decía que os fijarais porque nos acompañaba tanto en aulas como sesiones lectivas, como profesores, etc. Bien, aquí es un sistema rápido de caras. Veis aquí, tenemos caras contentas que son las verdes, tenemos caras neutras que son las azules y tenemos caras tristes que son las amarillas. Y después tenemos prohibidos y tenemos chinchetas. Bien, cuando se pone un prohibido, estamos diciendo que es una condición estricta, es que ahí, en este caso naturales del tercero A, no puede haber clase los miércoles a sexta hora. Hay un prohibido, o sea, ahí no puede haber clase. Estamos condicionando. El contrario que las chinchetas. Cuando hay una chincheta quiere decir que ahí sí que tiene que haber clase sí o sí, ¿vale? Por la condición que sea. Y el resto son condiciones de no preferente de nivel 1, o sea, la neutra, que es la cara verde, esa no hay ningún problema, no preferente de nivel 1, que es la cara azul, y no preferente de nivel 2, que es la cara amarilla, ¿vale? Es decir, lo que estamos diciendo es que si el programa pone una clase a quinta hora del lunes, que es una cara verde, perfecto, no hay ningún problema. Si la pone a tercera hora del lunes, hay uno preferente en el nivel 1, le estamos diciendo, a ser posible no lo pongas ahí, pero lo puedes poner, no penaliza mucho. Pero si te pone una clase a primera hora, con una no preferente en el nivel 2, está penalizando mucho la consecución del horario. Para lo que tendráis en un minuto, Peñalara funciona con un sistema de pesos, en el que en la medida que se van incumpliendo cosas, o sea, incumpliendo de no preferencias, va aportando puntos, o sea, el score va subiendo, ¿vale? Es decir, si nosotros ponemos, el programa pone clase aquí, a cuarta hora del lunes, no suma puntos, porque es una zona perfectamente válida. Si pone clase aquí, que es una zona de no preferente en nivel 1, imaginaos, suma 5 puntos al score, ¿vale? Incumplido, o sea, he hecho el horario algo peor porque estoy poniendo clase ahí cuando me has dicho que mejor que no, me suma 5 puntos. Y si pongo clase en una de las amarillas, me suma 30 puntos al horario, ¿vale? ¿Qué hace el programa en todo momento? Pues en todo momento intenta colocar todas las opciones y dice, va, todo colocado. ¿Cuál es tu score? 1.358, ¿vale? El anterior score era 1.200, dice, este horario es peor, ha incumplido más opciones, ¿lo entendéis? ¿Vale? Esa es un poco la forma interna en la que trabaja. Siempre intentamos maximizar que el horario sea mejor porque incumpla o favorezca todo esto. Los prohibidos y las chinchetas nunca se pueden incumplir, con lo cual, en la medida que ponemos todo lleno de prohibidos o todo lleno de chinchetas, pues el programa le estamos encorsetando, no le dejamos trabajar. Y en la medida que no le dejamos trabajar, le estáis haciendo el horario a mano. ¿Lo entendéis? Entonces, no debéis, o sea, hay que poner prohibidos y chinchetas cuando realmente sea necesario. Pero el programa hay que dejarle trabajar con no preferentes desde el nivel 1 y del nivel 2. Porque va a intentar aportar esa información, pero si no puede, pues va a tener que incumplir. ¿Qué va a intentar primero? Incumplir las no preferentes del nivel 1. Que aporta menos puntos, ¿vale? Y si ya no puede, las del nivel 2. Y si ya no puede, porque habéis puesto demasiados prohibidos y chinchetas, no hay horario, ¿vale? Entonces, si no hay horario, a ver, ¿por qué puede no haber horario? Pues imaginaos que habéis dicho a todos los profesores, oye, elegid dos prohibidos en el horario. Y llegan todos y dicen, ya está, a primera hora del lunes y a última hora del viernes, ¿vale? Y alguien tiene que dar clase, ¿vale? Entonces, habéis puesto demasiados prohibidos, no hay horario, no puede haber horario. En cambio, si vosotros habéis dicho, oye, no, vosotros no tenéis prohibidos, elegidme 5 no preferentes de nivel 1 y 2 no preferentes de nivel 2. Eso va al sistema, se carga y con las menos incumplimientos que haya va a dar un horario, ¿vale? Esa es la diferencia. Con lo cual ahí la recomendación es que intentéis utilizar los menos prohibidos y las menos chinchetas posibles, solo cuando sea necesario. Sí. Sí, a ver, los viernes a quinta y sexta lo que quiere decir es que en principio no hay problema porque es la cara verde, pero que hay algún condicionante que está, que igual el aula tiene algún problema, que igual, o sea, que ya está detectando que hay cosas por detrás, ¿vale? O sea, que a lo mejor el score no es tan limpio como de la otra forma. Tú ya cuando estás marcando eso, ya te haces ser consciente de que por detrás hay algún condicionante. También, eso es, ¿vale?
Entonces, en ese caso tú pincharías que se puede, porque es cara verde, tercero A, se puede los viernes a quinta y sexta,
sí.
Pero si el profesor no puede, porque lo que sea, porque no tiene contrato, por ejemplo, de un viernes a última hora, el programa no te dejaría hacer horario, ¿no?
Puede ser que sí, porque puede utilizar otro profesor que le tenga esa flexibilidad. O sea, lo que está diciendo ahí es que puestos a que no te esté gustando el horario, esa es una de las partes que tienes que ir mirando y tocar. Decir, vale, esto aquí me está dando una parte de posible conflicto, pues voy a mirarlo, a ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Vale? Pero en principio podría haber horario, o sea, no quiere decir que... luego veremos una pantalla de validación que nos dice, hay errores, como el que os decía antes, si todo el mundo ha puesto que no quiere dar clase a primera hora del lunes, pues hay un error, o sea, hay que corregirlo, ¿vale? Entonces, ¿eso puede derivar en un error? Sí, nos aparecerá en la pantalla de validación, es donde lo corregiremos, ¿vale? ¿Alguna cosa más? Vale. Bueno, lo mismo pasa con las aulas. Lo que pasa es que las aulas pues no existen caras de tristes o contentas, no existe ese tipo, o está prohibido o se puede dar clase, ¿vale? No hay más. Lo mismo, pues en este caso, tenemos a los profesores. Este profesor no puede dar clase a última hora, pues se lo prohibimos, ¿vale? Imaginaos que solamente está contratado por las mañanas, pues todas las tardes hay que prohibírselas, ¿vale? Aquí no hay que, si el profesor no puede por lo que sea, pues hay que poner prohibidos. No, ya no vale lo que decíamos antes, ¿vale? Bueno, condiciones del profesor. También otra de las pantallas que podemos ir viendo. Pues mínimo número de periodos libres en días no prefijados, o sea, que queramos darle días libres. O salir a última hora y entrar a primera hora de la siguiente, ¿vale? O sea, si nosotros marcamos esa opción, le decimos que es mutuamente excluyente. O sea, siempre todos los letreros están bien encaminados. Aquí pone posiciones mutuamente excluyentes, ¿vale? Es decir, vamos a intentar, si marcamos esta opción, que salir a última hora y entrar a primera del día siguiente se intente no dar, ¿vale? Que sean mutuamente excluyentes. Entrar a primera hora y salir a la última hora del mismo día. Lo mismo, ¿vale? Bueno, pues hay un montón de condiciones que se pueden ir contemplando para que los profesores tengan un horario más acorde.
Por defecto no nos da nada el programa.
Sí. Sí, sí, están marcadas las opciones que nosotros entendemos que...
Sí, pero digo, antes de meterte un dato, no te da por decir, por ejemplo, esto que tenemos nosotros, por defecto te da que una asignatura no se repita en el mismo día. Una asignatura...
Sí.
Que da por defecto una serie de...
Sí. Sí, está configurado, preconfigurado con una... Una opción prefijada. Luego tú ya vas y lo cambias a tu gusto. Sí. Vale, bueno, las condiciones, las sesiones lectivas se van definiendo, por ejemplo, es una tutoría, a qué grupo pertenece, qué profesor, en qué aula, talleres, etcétera, se van configurando. Se va haciendo el reparto de distribuciones de las sesiones, en este caso una asignatura, por ejemplo, naturales, le decimos que tiene cuatro sesiones a lo largo de la semana, que la distribución que le damos es que sean 4 días a la semana de 1 hora de duración cada día, pero le podemos dar otras distribuciones si nos interesa, para hacerlo más flexible. Es decir, podemos decirle que lo dé un día 4 horas seguidas, sería una aberración, pero se podría... O sea, tú aquí pones un listado de las posibilidades que tienes. Puedes dar 2-2, 3-1, 2-1-1, ¿vale? En la medida que vas flexibilizando eso, el programa le das más posibilidades de encajar las cosas. Si tú solamente dejas 1-1-1-1, pues esa es la decisión, pero que al programa le estás cerrando un poco la puerta, ¿vale? Quizás, hay varias formas de trabajar con el programa, los que tenéis experiencia ya lo conocéis. Puede ser muy ambicioso, marcar todas las preferencias al principio y a partir de ahí ir rebajando si hay algún problema. Es una forma de trabajar. Yo particularmente no es la que me gusta porque luego no sabéis cuáles son las... o es más difícil de saber qué es lo que está dando problemas al horario. Mientras que si lo hacéis al revés, vais por mínimos, ponéis unas condiciones y poco a poco vais forzando la máquina y vais trabajando. Cuando el programa tiene problemas para dar un horario óptimo es porque esa última condición es la que está dando el problema. ¿Lo entendéis, no? Es la diferencia. De la otra forma, podemos estar aligerando cosas. Hola. Aligerando cosas que a lo mejor no importan para hacer el programa, pero las estamos quitando sin necesidad, ¿vale? Bueno, son las dos formas de trabajar en el programa. Entonces, esta sería una de ellas. Es decir, si yo le doy toda la flexibilidad al principio de cómo distribuir las sesiones, pues quizás luego no voy a saber dónde está el problema. Sin embargo, si yo digo, pues me gustaría que esta tuviera 2 días a la semana, 2 horas, pues eso es lo que pongo. Si luego hay problemas a la hora de hacer el horario, pues puedo ir aumentando la distribución de horas, ¿vale? Bien, ahí va. No sé qué, a ver que la he apagado. Vale. Bien, después tenemos el tema de criterios. Digamos que todas las condiciones que hemos ido viendo de profesores, de sesiones, lectivas, etcétera, podemos también canalizarlas a través de una serie de criterios que nos permite de manera muy sencilla ir moviendo la barrita para ver qué es lo que queremos hacer en cada caso. Por ejemplo, aquí tenemos que eliminar los intervalos desocupados entre el horario. Por un lado tenemos de los grupos, por 20. Es decir, lo que estamos diciendo ahí es que el programa, vamos, si estamos dando un incumplimiento, le estamos diciendo que por 20, no va a haber espacios en los, no va a haber huecos en el horario. Es decir, no puede ser que los chavales tengan clase de 8 a 10, de 10 a 11 no tengan clase y a las 11 tengan clase, ¿vale? Es lo que le estamos diciendo aquí con esa restricción, ¿vale? Estamos teniéndola en cuenta y estamos diciendo que si hay un incumplimiento es por 20. O sea, si yo meto 10 puntos y lo multiplico por 20, he metido 200 al horario, con lo cual va a ser imposible. Mientras que los profesores no tienen el por 20. Los profesores sí que puede haber un caso en el que tengan clase de 8 a 10 y a las 10, de 10 a 11 no tengan clase, no pasa nada. Pueden estar en una tutoría, pueden estar en una guardia o pueden estar haciendo todo tipo de actividades. Pero si no queremos que tengan que pase eso, pues los llevamos al final y tampoco intentará el programa que no tengan huecos en el horario tampoco los profesores. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, tenemos desde colocación de las sesiones lectivas en días alternos consecutivos, en el aula preferente, sin cambios en aula, equilibrar la carga lectiva diaria de los profesores, es decir, si queremos que más o menos tengan todos los días 3-4 horas y que esté equilibrada, ¿vale? Que no haya un día que tengan 5 horas y otro día no tengan ninguna, por ejemplo. ¿Vale? Evitar seguido con el mismo grupo, es decir, hay un profesor que da dos asignaturas que no esté con el mismo grupo las dos veces, pues también podemos irlo primando desde aquí, etc. ¿Vale? Bueno, las condiciones son muchísimas. No, esto es preferente, o sea, intenta.
¿Vale? Lo intenta, pero no es...
No tiene por qué... Lo que pasa es que cuando estás moviendo todo, el score le estás tocando mucho. O sea, si tú no lo tienes en cuenta, te vas al 0, el score no sufre, pero si te vas al 10, sufre mucho. Con lo cual, cada incumplimiento que hay de ese tipo, te incrementa mucho el score, y al incrementarte el score, el horario ese que salga, lo normal es que sea peor que otro que haya, con lo cual le desecha. ¿Vale? Bien. Y llegaríamos, imaginaos, hay muchas pantallas, muchas configuraciones, hemos ido pasando rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero si, bueno, luego lo veremos, hay una versión que es de prueba que podéis descargaros y que es perfectamente funcional. O sea, es completa, pero es para 10 profesores. Bueno, pero podéis ver todas las configuraciones que se pueden tocar, ¿vale? Para que os hagáis una idea. En principio, pues hay todas las que nos habéis ido diciendo a lo largo de los años. Si necesitáis alguna más, nos la podéis decir también, ya os digo que la tendremos en cuenta para próximas versiones. Bueno, llegaríamos a la pantalla de validación. Por esta pantalla hay que pasar antes de lanzar el motor. Y es, aquí hay que ir resolviendo, estos son posibles problemas que pueda haber en el programa o informaciones. Cuando aparece el aspa, vamos, el rojo, quiere decir que hay un error. No se puede hacer un horario si hay un error. Ya nos está diciendo que todo el mundo quiere no dar clase el lunes a primera hora, hay que resolverlo, eso no podemos dejarlo así porque no va a haber horario. El resto de cosas son informativas, nos está diciendo posibles colisiones que hay, que nos hace mirarlo, reflexionar sobre ello, ver si estamos de acuerdo y si realmente lo necesitamos, pues lo tenemos que dejar, ¿vale? Porque forma parte de nuestro horario. Ahora bien, si aquí estamos viendo que tampoco es tan importante alguna información que nos aparece aquí, pues tenemos la opción de antes lanzar el horario, resolverlo y que desaparezca de aquí. Y vamos a agilizar bastante la consecución del horario. ¿Vale? Vamos a suponer que ya hemos resuelto el error y lanzaríamos el motor. A partir de aquí empieza el ordenador a configurar el posible horario. ¿Vale? Vamos avanzando. Aquí en esta primera pantalla dice que ha habido 10 intentos, 0 resultados, mientras que en esta ya 14 intentos y tenemos 3 resultados que nos ha ido aportando. ¿Vale? Y nos está diciendo que aquí hay un peso de 1988, el score es de 1988. Los otros dos horarios que tenemos, que ha generado, tendrán pesos superiores a 1988. Tenemos la posibilidad en todo momento de parar y ver el horario que ya tenemos ahí. ¿Vale? Eso, el motor sigue, o sea, no para. Puede estar, y si hay muchos centros, y me voy a comer y le dejo funcionando. Y cuando venga de comer, a ver qué ha conseguido. ¿Vale? Es perfectamente válido y puede ser que tengas un horario mejor cuando vuelvas. Yo lo que os invito siempre es que intentéis, en 10 minutos tiene que haber un horario, en 20 minutos, depende de la potencia del ordenador también, pero tenéis ya que estar consiguiendo resultados. Si no conseguís resultados, tenéis que empezar a ver qué es lo que está pasando. ¿Vale? Ahora, si ya tenéis resultados, estáis contentos, pero dices, bueno, pues quién sabe, pues me voy a comer y le dejo funcionando, porque puede mejorarlo, podría llegarse a mejorar. ¿Vale? Entonces, una vez que ya lo tienes más o menos definido, más o menos ya te empieza a gustar, hay resultados, no, te le puedes dejar funcionando hasta toda la noche seguido, que no pasa nada, y al día siguiente llegas y a lo mejor no ha encontrado ninguno mejor, o te llevas la sorpresa de que ha mejorado el resultado. ¿Vale? ¿Qué pasa? Aquí tenemos, te va dando pistas de qué es lo que más problemas está teniendo. Por ejemplo, el profesor Felipe te dice que tiene un 100% de dificultades de colocación. ¿Vale? Si vemos que los horarios no están siendo todo lo buenos que a nosotros nos gustaría, pues yo lo que haría es, pues voy a ver Felipe porque está... Entonces vais al profesor Felipe, veis las condiciones que tiene y podéis aligerarle de ciertas condiciones para que el horario mejore. Lo mismo pasaría con esos grupos que también están colisionando o con naturales de tercero A en este caso, etc. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tenemos un horario, está optimizado, ya pasamos a la presentación. ¿Vale? Ya vamos viendo cómo presentar los datos. Tenemos muchas vistas, como os decía antes, desde vistas directamente en el programa o vistas en PDF o en... Bueno, esta es otra de las vistas así más genérica. Estas, como veis, lo tenéis que imprimir por partes. Hay gente que luego o tiene un plotter y se lo imprime todo junto o tiene que ir cortando y pegando, ¿no? Eso me imagino que estaréis acostumbrados a hacerlo. Bueno, como veis, transferencias del horario, pues lo que decía antes, HTML, a PDF, a Excel, otros formatos. En el editor se pueden hacer ciertos cambios, se pueden cambiar colores de las asignaturas, se pueden cambiar, si queréis que los nombres estén en inglés, se pueden poner los días de la semana o las asignaturas, ya se pueden desde aquí cambiar directamente para que la presentación salga en otro color. Y, bueno, podríamos incluso hacer cambios en el editor. O sea, si estamos seguros que un profesor se puede cambiar por otro o un aula, una asignatura se puede cambiar por otra de manera directa, se pincha, se arrastra y funcionaría. ¿Vale? Lo que sí que pasa es que si no se puede arrastrar porque hay otros condicionantes, nos lo va a avisar. Va a decir, oye, aquí no puedes. ¿Vale? Hay veces que creemos que se puede y resulta que no tenemos el aula disponible o no tenemos otras cosas. O sea, se pueden hacer cambios, ligeros cambios de cosas que sepáis que se pueden hacer perfectamente, pero cambios de envergadura no se debe. O sea, cuando tenéis ya el horario y tenéis un cambio que puede condicionar el horario, hay que ir al planificador y lanzar otra vez. ¿Vale? Tenemos una ventaja, que es que podemos bloquear ciertas partes del horario para que cuando se lance el motor de nuevo, eso lo proteja y se quede marcado. ¿Vale? Que eso es una gran ayuda también, de que tú has hecho un horario, incluso lo has compartido con los profesores, y luego tienes que hacer un cambio de última hora. Pues intentar que se minimicen lo menos posible, o sea, que se mantenga el grueso del horario, pero que los cambios sean menores. ¿Vale? Bueno, sobre esta parte voy a ir muy rápido. Otros grupos adicionales que tenemos, hay un asistente de grupos que nos permite, lo que decíamos antes de las sesiones lectivas, de las simultáneas, etcétera, hacerlo de manera mucho más sencilla y más rápida, no ir de una a una, sino que las podemos configurar de manera directa. Bueno, pues se hace desde estas pantallas. Bueno, capta desideratas, que como lo va a hablar también Javier de ello, tampoco me voy a entretener, que esto es principalmente pues para que el jefe de estudio recoja todas las necesidades que tienen los departamentos y los profesores se puedan cargar en el sistema y ya sobre eso trabajar, ¿vale? Que no todo lo tenga que introducir el jefe de estudio, sino que los departamentos puedan hacer ese trabajo de manera independiente. Bien, vamos a pasar también. Bien, y el control de ausencias y sustituciones, que es otro módulo, que lo que hace es, le decimos cuando un profesor ha faltado y nos da la pista o nos dice qué profesores son los que pueden sustituir a ese profesor porque tienen libre y no tienen que dar clase, ¿vale? Bien, pues yo de momento llego hasta aquí, le doy paso a Javier y luego ya remato yo la presentación, ¿vale? Te dejo.
Bueno, ¿se me oye bien? Sí, vale. Yo soy Javier y voy a contaros un poquito. Aparte de planificador, editor y motor, que son las tres partes fundamentales, pues tenemos otras, como decía Ángel Luis, otras herramientas que nos ayudan. ¿Vale? Vamos a hablar de la plataforma de archivos, capta desideratas y otras novedades que tenemos en GCC 18. Bueno, lo primero, el esquema general, ¿vale? Como ha contado un poco Ángel, sería importar o introducir los datos. Si los podemos importar, nos ahorramos mucho tiempo. Segundo, definir restricciones comunes, lo que es para todo el mundo. ¿Vale? Luego vamos a dividir el programa para no trabajar tanto el jefe de estudios, pero vamos a definir las restricciones comunes. ¿Qué grupos tenemos? ¿Qué profesores hay? Y demás. Las prohibidas que tienen los profesores, etc. ¿vale? ¿Qué vamos a tener aquí? Marcos, materias, profesores, grupos, restricciones fijas, ¿vale? ¿Para qué? Para después poder dividir el programa, ¿vale? No vamos a, una sola persona puede hacer todo el horario, va a tener mucha paliza o puede dividirlo, ¿vale? Dividir y vencerás, ¿qué dicen? Entonces cada responsable coge una parte y la empieza a desarrollar. Una vez que ya cada uno ha desarrollado su parte, por ejemplo, cada jefe de departamento o algo, se puede funcionar los archivos, volvemos a trabajar solo con uno y hacemos ajustes y presentación, ¿de acuerdo? Entonces, no hace falta que una persona lleve todo el trabajo. Vale, en la plataforma de archivos, tanto como para desideratas, lo que hacemos es trabajar ahora con HCWeb. Como decía antes Fernando, estamos trabajando en Peñalara para integrarnos con máquinas de Azure y tener arriba un repositorio de archivos, ¿vale? Entonces, en la plataforma podemos tener los horarios subidos en la nube. No tenemos que estar con un pendrive pasándolo de un ordenador a otro, sino que a través de la plataforma podemos compartirlos con otros usuarios de GHC de nuestro centro. Entonces, bueno, este es el planificador, como has contado. Tenemos aquí ahora la plataforma de archivos. Cuando lo abrimos, no sé si habéis trabajado con servidores FTP y demás, tenemos la parte de nuestro ordenador y la parte del servidor web, ¿vale? Nos pide autenticación para subir arriba. Anteriormente, si alguno ha usado la plataforma, pues nos sirve para buscar todos los horarios que tenemos y todas las soluciones. Toda esta parte de la izquierda dentro de nuestro ordenador. La nueva es, una vez que metes el usuario y la contraseña, tener también la parte del servidor, ¿vale? Todos, nosotros podemos instalar GHC hasta en 10 máquinas distintas con cada licencia. Entonces, todo el mundo que tenga GHC instalado tiene esa parte común. Puede subir sus horarios, sus cambios y están ahí arriba. Y luego en local trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Podemos publicar un archivo para la capta de desideratas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En vez de una persona, si tenemos 100 profesores, preguntar uno por uno qué días puedes, qué días no, qué días te gustaría no venir a primera. O vamos a usar la opción de capta de desideratas, que vamos a ver después, para que cada jefe de departamento se encargue de preguntar a sus profesores y no tener que el jefe de estudios es uno por uno preguntando. Entonces, aquí les decimos qué funcionalidad le vamos a dejar definir, si dejamos que creen profesores, que creen sesiones o se lo damos todo hecho. Y una vez que lo tenga, hemos publicado el archivo. Este candadito que nos sale aquí es que tenemos el fichero publicado. Entonces, los jefes de estudios que usen el capta de desideratas, a partir de ese archivo se lo pueden bajar y definir las preferencias de cada profesor. ¿Vale? El capta de desideratas, lo que hacemos es eso, delegar el trabajo en departamentos. No el jefe de estudio no se encarga de todo, sino que delegamos en los jefes de departamento. Hay gente que no, que prefiere el jefe de estudios hacer todo ellos. Bueno, puede. Nosotros damos esta opción. Introducimos las preferencias y los elementos de los profesores, las sesiones que quieren dar o los prohibidos, y podemos subir esas preferencias otra vez a la plataforma que está en Azure. Subimos el fichero para que luego el jefe de estudios lo recoja y pueda ver todas las preferencias. Esta es la pantalla principal de capta de desideratas. Podemos bien conectarnos a la plataforma cloud, ¿vale? Con el usuario y la contraseña que tenemos, ver los ficheros que tenemos arriba o trabajar en local también, ¿vale? Que era la opción vieja. En local podemos usar una típica ventana de buscar el fichero que queremos abrir o cuando lo tenemos arriba tenemos siempre el fichero activo, que es el que el jefe de departamento y el jefe de estudios ha dicho que va a ser el horario, ¿vale? Y ha puesto todas las condiciones comunes, ha dicho, señores, este es nuestro horario. A partir de aquí, definir vuestras restricciones. Un departamento, la primera vez que se meta, se quedará el fichero activo. Puede ser que el jefe de departamento se haya bajado ya el fichero activo, ha trabajado con él, ha metido 20 profesores, está cansado, se quiere ir a casa, lo guarda y lo sube con el nombre de su departamento, que eso está automático. Ya lo tiene ahí arriba en la nube, no ha terminado todavía. Se va a casa o al día siguiente, al de los dos días, se vuelve a meter, vuelve a coger su fichero ya con todos los cambios, se lo baja, sigue trabajando con ello y lo vuelve a subir. ¿Vale? Esta sería la pantalla principal. Una vez que tenemos, seleccionaríamos nuestro departamento. Tenemos la lista con los profesores que pertenecen al departamento y después, seleccionando cada profesor, tenemos su ventana de preferencias. Podemos definir cuántos prohibidos pueden definir, cuántas preferencias de grado 1, de grado 2, ¿de acuerdo? Porque lo que decía Ángel, si al final dejas a los profesores, es decir, los prohibidos que quieran, nadie da clase ni los lunes a primera ni los viernes a última. Entonces, la mayoría de los centros lo que hace es que dejamos poner preferencias, ¿vale? Las restricciones fuertes me las cuentas y yo digo si es verdad que no puedes o no te lo autorizo. E incluso podemos hacer que creen aquí las sesiones lectivas, para no tener que meter nosotros quién da matemáticas primero A, quién da matemáticas primero B, quién da todas las sesiones. Lo puede hacer el jefe de estudios o lo puede hacer cada representante del departamento. Y otras novedades, como dice Ángel, lo que hacemos nosotros es preguntar a los usuarios qué es lo que queréis, qué os hace falta, este es el programa, qué necesitáis. Si no lo tenemos, lo solemos implementar para la siguiente versión. Entonces, una de las cosas que nos pedían es, cuando tenemos bloques de simultáneas, asignaturas que tienen que darse a la vez, se muestran desplegadas, y tenemos todas. Sobre todo comunidades que tienen muchísimos grupos de desdoble por tema de idiomas y demás, suelen tener grupos muy grandes. Nos han dicho, oye, nos gustaría que esto se pudiera acotar y estar en una sola línea. No pasa nada, pues a partir de ahora también. Entonces es mucho más fácil ver las asignaturas de cada grupo, cuáles tiene y contarlas, ¿vale? Eso ha sido un feedback que nos han dado y lo hemos implementado. Tener varias guardias de recreo. Antes, al principio, pues cuando dijimos guardias de recreo, teníamos una única guardia de recreo. Nos han dicho ya centros, es que tenemos, necesitamos varias guardias de recreo. Lo hablábamos para este año ya también. Horarios distintos, perdón, las horas diarias del profesor, depende de la carga lectiva del profesor, puede tener un número máximo de horas lectivas diario y un número mínimo diario. Antes eso era automático y se intentaba que fuera preferente. Ahora hay muchas comunidades que obligan a que el profesor no esté más de 5 horas dando clase o no esté menos de 2 o menos de 1, depende de cuánto. Que lo que hacemos es decirle aquí si es algo fijo que tiene que cumplirse o es algo que queremos que intente, ¿vale? Y de aquí podemos decir cuántas, si es una más o una menos del número que se calcula automáticamente, ¿vale? A partir de 17 son 3 horas diarias máximas, 4 o 5, depende de las que tenga. Selección múltiple. Antes pues solo podías seleccionar una para borrar. ¿Quieres borrar varias? Ya dejamos que seleccionar varias, disjuntas y demás, y puedes trabajar con ellas. Al igual que sesiones complementarias. Si hay 20 profesores que tienen una sesión complementaria de 1 hora, de 2 horas, ya no hay que ir uno por uno, seleccionas todos los profesores que lo van a tener y te las va a crear directamente en la lista. Estos son pequeños cambios que hemos hecho de la versión anterior porque no nos han pedido los usuarios, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, nos mandáis un email o nos llamáis, intentamos ayudaros. Y, bueno, pues aparte de la plataforma de archivos que hacemos con Azure, lo que hemos hecho es una integración con Office 365. Queremos que cada profesor o jefe de departamento o demás puedan tener los calendarios en Outlook arriba para consultar pues, cuando tienen clase o mandar ver horas libres. Hay muchísimas opciones que podemos tener, ¿vale? Voy a hacer una pequeña demostración de cómo funcionaría esta integración, ¿vale? Una vez que tenemos el horario en el editor, podemos verlo, queremos hacer cambios. Es el horario definitivo. Sí, perdón. Sí. A ver. Ahí, ¿no? Sí. Lo voy a quitar. Vale, este es el editor, ¿vale? Tenemos el horario ya hecho y queremos subirlo a nuestro gestor de calendarios, ¿vale? Abrimos el programa de captura de GHC Impex. ¿Vale? Nos va a preguntar a dónde queremos exportarlo. Vamos a decir que queremos llevarlo a Outlook 365. Y hacer una exportación. Nuestro horario queremos subirlo arriba. ¿Vale? Nos dice, bueno, pues ¿cuál es tu horario? Bueno, yo tengo aquí mi carpeta, la presentación. Tengo aquí mi horario con todos los datos. Seleccionamos. Y damos al siguiente. ¿Vale? Realmente tenemos muchos horarios. Están todos los profesores, todos los grupos, todas las aulas. ¿Qué es lo que queremos exportar? ¿Todos los profesores, todos los grupos o queremos solo uno? Vamos a suponer que queremos exportar el horario de Nuria, ¿vale? Todo este es el dato de ejemplo que hemos cogido. Decimos, Nuria, queremos exportar tu horario, ¿vale? Fecha de repetición, ¿desde cuándo hasta cuándo? Aquí lo normal es que sea el curso, desde el 22 de septiembre hasta el 10 de junio o hasta el 15 de junio. Pero puede ser que no, que trabajemos por meses o por semanas o por 3 meses, pues definíamos aquí, ¿vale? Fecha de inicio y fecha de final. Hay días en los que no tenemos clase, no queremos que nos copie todos los días, ¿vale? Los fines de semana, por defecto, no nos copia. Pero podemos tener un día festivo. Imaginemos, ¿vale? Para hacer la prueba, bueno, pues del 13 de junio que soy al 13 de julio, pero queremos. Sí. Vale, no sale. No me va a dejar, bueno. Está aquí abajo. Es muy pequeño. ¿Vale? Queremos una nueva fecha, pues queremos que del 27 de junio. Al 29 no haya clase, ¿vale? Pues porque son las fiestas patronales. Entonces, opcional, podemos poner el motivo por el que no hay clase ese día. ¿Vale? Podemos poner más días en los que no queremos que se repiten esos demás, ¿vale? Y después ya, pues nos dice, bueno, vamos a autenticarte. Y ahora nos saldrá el navegador, donde nos pedirá que nos demos permisos a GHC Calendar, que es nuestra aplicación, para demás. Entonces, aquí metremos nuestro usuario y contraseña. Y dirá, bueno, ya está autenticado, ¿vale? GHC tiene permisos ya para publicar. Yo ya, como está autenticado, no me ha pedido permisos y no te saldrá. Oye, GHC quiere usar el permiso de tu calendario para leer y escribir eventos. Lo aceptáis y estaríamos dentro ya, ¿vale? Lo ponemos aquí, se ha credenciado correctamente. Vale, ¿dónde lo quieres llevar? Aquí te va a salir la lista de tus calendarios. Quiero llevarlo a mi calendario público, quiero llevarlo a otro o quiero crear un calendario. Vamos a suponer que queremos crear un calendario que sea curso 2016, por ejemplo. ¿Vale? Y nos pregunta si queremos vaciar ese calendario de eventos previos. puede ser que hemos llevado ya todo el año, han cambiado alguna restricción, quiero subirlo y no quiero duplicar los eventos. Digo, oye, pues bórrame los que antes hubiese. Si le creas nuevo, pues no va a haber ese problema. ¿Vale? Y aquí ya dice, ya, bueno, pues este es el archivo que vas a subir, al profesor Nuria, la fecha de repeticiones, intervalos de exclusión y el nombre del calendario. Si lo aceptamos, empezará el proceso de conversión. ¿Vale? Está haciéndolo. Entonces yo aquí tengo mi calendario, ¿no? Tengo mi calendario, el día es festivo nada más. Y una vez que termine aquí la exportación, esperamos un poquito. ¿Vale? Dice, ya hemos terminado, puede seguir. ¿Vale? Este es el resumen, ya te hemos hecho aquí tu horario. Llevamos al gestor del calendario, si actualizamos. Veremos que nos ha creado un calendario, curso 2016. ¿Vale? Aquí tenemos la vista del calendario. Y aquí tenemos del 13 de junio al 13 de julio, se ha repetido, ¿vale? Cada uno pondrá pues, su curso. Y 27, 28, 29 no lo ha creado, ¿vale? Porque hemos dicho que lo excluyera. Luego ya, pues bueno, si conocéis Outlook, podéis verlo ya vista semanal para ver los horarios de la semana. ¿Sí? Vamos a la semana donde damos clase, ¿vale? Una vista semanal, incluso del día para verlo grande, ¿vale? Y vemos aquí, Nuria tiene estas clases, ¿de acuerdo? Cosas que podemos hacer, compartir el calendario. Este calendario que tenemos, somos el jefe de estudios, queremos compartírselo. Ponemos aquí a quien, decimos, oye, envíale a otro usuario este calendario. ¿Vale? Si nos vamos ahora al otro usuario, ¿vale? Y metemos su contraseña. Y la ponemos. Bien. ¿Vale? Este sería otro profesor o alguien, tiene un mensaje aquí diciendo, oye, ¿quieren compartir a las 12:05 tu calendario contigo, el calendario 2016? Aceptamos y nos llevará él ya. ¿Vale? Y aquí deberían de salir los eventos, que tardarán a lo mejor un poco, ¿vale? Pero sí que van saliendo ahora. ¿Vale? Y ya tenemos el calendario. ¿Qué nos permite esto? Pues de cualquier plataforma donde tengamos acceso a Office 365, podemos consultar el calendario. Queremos avisar de que una clase no vamos a poder darla, vamos a faltar. Pues podemos cancelar ese evento y que los usuarios, tanto los alumnos como los padres que puedan consultar el calendario, sepan que el chico no va a ir a clase. Podemos necesitar un aula, podemos tener aquí grupos de calendarios con los aulas o demás y verlo, ¿vale? Si en el otro, que ya lo he hecho antes en la exportación, tengo cada grupo, ¿vale? Tercero A, tercero B, te vamos dando aquí dónde están y qué clases tienen. Vamos a ponerlo por mes, que se ve mejor. ¿Vale? Aquí tengo todos los grupos, puedo saber qué grupo tiene clase o qué grupo no. Lo puedo hacer también para las aulas. Exportar los aulas, yo quiero dar clase aula en el aula de gimnasia. Puedo poner el aula de gimnasio y ver cuándo está libre y decir, bueno, pues quiero este día. Podemos tener varios profesores que se quieren reunir y no saben cuándo tienen clase. Pues si tenemos todos los profesores compartidos, podemos ponerlo y decir, mira, en este hueco este día tenemos libre. Tenemos muchas opciones y sobre todo opciones que nos vayáis diciendo. Nosotros acabamos de empezar ahora mismo la exportación a Office 365, pero cualquier cosa que nos digáis que podéis necesitar, pues trabajaremos en ello para daros ese soporte. Y esta es la funcionalidad que tenemos ahora, ¿vale? En una funcionalidad cerca, queremos que cada profesor pueda loguearse con un usuario y contraseña y bajarse su propio calendario. No tenga que ser el jefe de estudios el que esté compartiendo todos los calendarios. Y, bueno, pues vuelvo a dejar a Ángel un momento que os cuente el resto. Sí. En cualquier móvil, en su casa, en todos. Luego ya cada calendario, cada uno se puede configurar como quiera. Cambiar el color, ponerse alarmas porque quiere que le salte, otros no. Sí, se reflejaría. Todo depende de los. O sea, si lo crea el jefe de estudio, depende de los permisos que te dé de poder hacer cambios o no, pero si no, sí. O sea, tú puedes hacer un cambio y decir, oye, este ya no voy a ir, tan autorizado, puedes cancelarlo y automáticamente se replicaría en el resto de calendarios tuyos que los tenga. Y desde tu móvil, desde tu ordenador de casa, desde el ordenador del colegio, lo que necesitéis. Entonces, avanzamos las diapositivas que teníamos por si no podíamos hacerla. Vuelvo a dejar. Ángel, que siga con la presentación.
Vale. Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, habéis visto un poco en qué estamos trabajando, las mejoras que estamos trabajando tanto en el programa para la versión GHC 18, que ha visto la luz la semana pasada, como la integración que hemos hecho con Office 365, en la que llevamos ya varios meses trabajando, y que vamos mejorando con la idea también de que a partir de septiembre haya más funcionalidad de la que habéis visto hoy. ¿Vale? La idea es que consigamos la mayor integración posible con Office 365. ¿Vale? Y en eso estamos trabajando. Bien, materiales con los que tenéis para trabajar y ver un poco la aplicación y demás. Bueno, pues hicimos el año pasado un esfuerzo importante con los videotutoriales. Entonces, ya seáis usuarios expertos, porque lleváis varios años con nosotros, o ya seáis usuarios, vamos, con ese seáis usuarios, los videotutoriales merece la pena que dediquéis un tiempo para verles. Muchos clientes nos dicen que llevan años trabajando en el programa y no sabían que había ciertas cosas que podían hacer que han visto en los videotutoriales. ¿Vale? Hemos hecho ese esfuerzo, hay más de 2 horas de vídeo. Son vídeos que hay cosas que sabéis hacer seguro si ya sois usuarios y nos van a sacar de dudas, pero hay otras que vais a ver funcionalidades que no sabíais, con lo cual os invitamos a hacerlo. Hay cómo utilizar el motor, hay 2 vídeos del motor, de cómo sacarle mayor partido al motor. ¿Vale? Entonces, merece la pena que los veáis. Los que todavía no sois clientes los podéis ver también porque están en abierto en la página web. Bien, más opciones que tenéis para... Te podéis probar el producto hasta un máximo de 10 profesores. ¿Vale? Los que no sois clientes podéis descargaros la versión demo, instalarla en vuestro equipo y tiene toda la funcionalidad hasta 10 profesores, que por esta vía podéis ver perfectamente cuál es el potencial que tiene el producto. Bien, también tenemos presentación online. Tenéis un espacio en la web en el que podéis entrar y apuntaros una demo online que prácticamente todas las semanas o cada 15 días hay una hora prefijada, las 6 por las mañanas, las 6 por las tardes, en esta época solo por las tardes, a partir de ahora para nosotros es época punta y las ponemos por las tardes las presentaciones, y ahí, es una presentación un poco más avanzada que la que hemos hecho hoy, pero tenéis la posibilidad de hacer preguntas, dudas, etcétera. ¿Vale? Bien, versiones y precios. Bien, la primera versión que hemos visto es la demo, 0 euros, ¿vale? Ya sabéis, hasta 10 profesores. Y después tenemos 2 modalidades. La de suscripción anual y de adquisición de licencia. A ver, la que prácticamente coge todo el mundo, por no decir todos, sin prácticamente, es la de suscripción anual. ¿Vale? Hemos hecho el esfuerzo en abaratar el precio del programa. Sí que es un precio que se paga todos los años, pero es que entendemos que nuestro programa, el centro tiene que estar activo. O sea, tiene que tener siempre la última versión, las últimas mejoras, resolver los problemas que pueda tener el centro, que tenga soporte, es decir, hemos hecho el esfuerzo de bajar el precio con la intención de que sea un servicio que estemos dando al cliente. ¿Vale? Entonces, por eso nos hemos ido a una licencia de este tipo. La licencia de adquisición este año sigue existiendo. ¿Vale? ¿Veis la diferencia de precios? Para una licencia de 20 profesores, que es ese precio, o sea, 20 profesores de un centro serían 154 euros al año. Para una licencia de adquisición serían 539, como veis, 4 o 5 veces superior. El próximo año va a desaparecer la versión de adquisición de licencia. Ya no va a haber actualizaciones sobre esa y nos vamos a centrar nada más en la versión de suscripción anual. ¿Vale? Por lo cual, yo os invito a que sea la suscripción por la que vayamos, la anual. ¿Cómo se licencia el producto? Pues bien, estos son los precios de suscripción. ¿Vale? Es por número de profesores. Es decir, un centro que tenga 65 profesores, el primer año le cuesta 451 euros, y la renovación del año siguiente a precios de este año serían 310 euros. ¿Vale? Lo que pagaría años después serían 310 euros. ¿Vale? Pueden tener ligeras variaciones las tarifas en los próximos años, pero bueno, para que os hagáis una idea, es IVA incluido. Y una licencia de adquisición, pues sin límite, o sea, a partir de 100 profesores, ya me da igual que tenga 120, que 130, que 200, pues serían 682 euros. En la versión de adquisición estamos hablando de 2.300 y pico, 2.000 por ahí, ¿vale? Bueno, pues como veis, es por número de profesores la forma de licenciar el producto. Bien, lo que os decía al principio, los primeros que habéis llegado. Tenemos para todos los asistentes una oferta en la que os hacemos un 10% de descuento a los asistentes de esta jornada, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer la compra normal, de manera directa, en la versión de suscripción y meter esos códigos promocionales. ¿Vale? No hace falta que lo apuntéis si queréis, porque os vamos a mandar la presentación por mail y lo podéis directamente anotar desde ahí. Importante, la oferta es hasta el 30 de junio de 2016. Y solamente antes me preguntabais que y los clientes que ya son clientes de Peñalara, que incluso han comprado ya, hay una letra pequeña ahí que no, vamos, o que no están incluidos, ¿vale? O sea, se supone que el que está en la versión de suscripción no tiene acceso a esta oferta. Pero, como tampoco queremos dejar que excluir a nadie, decíamos que tenemos una pequeña vía de escapatoria para seguir manteniendo la norma y poderlo hacer, y hacer el mismo descuento, ¿vale? La idea nuestra es, igual que habéis visto que tenemos testimonios de gente que utilizan nuestro programa y que nos han ido poniendo, que están contentos, que, o lo que sea, ¿no? Pues os invitamos a que aquellos centros que ya sois clientes de Peñalara, que incluso habéis hecho la compra de Peñalara hoy mismo y que no habéis comprado con el 10% de descuento, que nos hagáis llegar un testimonio, lo incorporamos a nuestra web y os generamos o bien el código promocional o directamente a mano os hacemos ese descuento, incluso para los que hayáis hecho la compra ya, os hacemos un abono de la parte correspondiente y ya está. ¿Vale? Es decir, que todo el mundo que quiera comprar Peñalara después de hoy puede tener el 10% de descuento, ya sea un cliente nuevo. O sea, un cliente nuevo para nosotros puede ser un cliente que tenga la versión del 2010, por ejemplo, y hoy decida suscribirse. Ese ya está, tiene por defecto, tiene el, o sea, por esta vía tiene el 10% de descuento. Pero si ya es cliente de la versión de suscripción, o sea, ya está en la versión de suscripción, que vayamos por la vía del testimonio y lo podemos hacer exactamente igual. ¿Vale? Os hemos dejado una hoja, ¿vale?, para que nos rellenéis los datos con la intención de enviaros la presentación esta y que os hagamos llegar los códigos promocionales para la compra. ¿Vale? Y bueno, de la presentación llegamos al final. Estos son los datos de contacto nuestros. Bueno, al principio venía también el email de Javier y mío, pero nos podéis encontrar en el 921-100-069 por teléfono o por Skype o directamente en la oficina o a través de la web por el chat, ¿vale? Y yo creo que nada más, está hasta aquí. Ahora preguntas, dudas que tengáis. Sí. O sea, que cambia el 1 de julio.
Claro, entraron. El equipo cesa el 30.
Sí.
Y el equipo entra el 1 de julio. Depende de que podéis tomar decisiones.
Bueno, pues comentadnos uno a uno y vamos, no hay mayor problema. Si en casos concretos se puede trasladar al 7 de julio, sabes que no.
Sí, igual, incluso más fácil.
¿Qué generaría?
Más fácil porque es a través de un fichero. Tú desde el Peñalara generas la exportación a SICE, tienes un fichero y tú en SICE tienes un sitio de importar fichero y entra directamente.
¿Los calendarios de exportación a Outlook te refieres o en general para hacer el horario?
En general, para hacer el horario.
Si cada mes vais cambiando, deberías para cada mes decir qué es lo que cambia y crear un fichero distinto. Puedes crearte un horario mayo, un horario junio. Como tú el horario lo tienes todo el año en el programa, podrías poner las configuraciones de septiembre y pum, pum, y hacerlo. En octubre has cambiado y en vez de esta asignatura se da la otra, quitas una asignatura, pones la otra y generas el horario. O sea, no hay una opción como decir cada mes cámbiame estas opciones, sino que tú creas un fichero para cada mes. O haces el cambio y puedes generar horarios distintos. Claro, ahora mismo son semanales, ¿vale? Sí que estamos trabajando en poder hacer de 15 días o de más o menos periodo. Pero si lo que haces es que cambia, un lunes da una cosa y otro lunes otra, porque quieres que sea otro horario, lo vuelves a generar. Si hay una restricción de que tiene que darse en el mismo sitio, pues como dice Ángel, en las plantillas tú puedes poner una chincheta para que eso te respete la misma...
Sí, eso lo estamos trabajando en la versión en cloud, en la nube, que aparecerá en los próximos años. Pero en la versión actual es semanal, o sea, son horarios semanales que se repiten en el tiempo.
Entonces, construir toda la semana un horario.
Eso es.
Cada vez que tengas, que tú cojas una repetición y que se repita, es cuando lo que tienes que hacer. Si es cada mes repites, pues ese es el mes. Si no, será... O si es cada 15 días, pues cada 15 días. Sí. Así es como habría que...
Lo otro, lo de la nube, sí. Claro, como jefe de estudio, se sube el calendario a los profesores y a los alumnos, o es que esa parte no me quedó...
O sea, en la nube tenemos dos partes. Una son... La plataforma de, o sea, como un tipo Google Drive o Microsoft o Dropbox, ¿vale? Tú puedes subir ficheros, que eso sería entre el jefe de departamento, los jefes de departamento con el que te deshidratas y el jefe de estudios con el horario, ¿vale? El jefe de estudios sube el horario, cada departamento se lo baja, pone sus preferencias, lo vuelve a subir, el jefe de estudios lo funde, tenemos un horario, generamos la solución y lo tenemos, ¿vale? Esa sería la parte A de la nube, como ficheros. La parte B es exportar el horario. Entonces, ahora mismo lo que tiene que hacer el jefe de estudios cuando lo exporta sería pues, generar todos los profesores y compartírselo a cada profesor. Entonces, pone el email del profesor que tenga cuenta de Office 365 y compartiría en el calendario. ¿Vale? Vamos a intentar trabajar para que automáticamente cada profesor se pueda loguear y se baje.
Es visible que la versión, que a primeros de septiembre, cuando ya todo el mundo... O sea, ahora mismo hace falta el programa para generar los horarios. A partir de septiembre será cuando se necesite compartir con los profesores y con los alumnos. Entonces, la versión de septiembre, estamos trabajando en ello, es para que directamente, lo que decía Javier, que los profesores y los alumnos puedan, contra la plataforma, descargarse su propio horario directamente. Vale, esa es la idea.
Sí.
Para diseñar las captas deshidratadas, ¿cada jefe del departamento tiene que instalarse el programa?
No. Como es un módulo aparte, tenemos un link, ¿vale? En la página web, en descargas, pone captas deshidratadas. Entonces, automáticamente te bajas solo la parte de captas deshidratadas, te conectas, la primera vez pues no va a haber archivos, te va a decir no hay nada que bajarse. Una vez que el jefe de estudios haya subido el horario ya, con todos los datos, cada jefe de departamento que tenga el captador de deshidratas dirá quiero bajarme ese archivo. Trabaja sobre los datos de su departamento y los publica, ¿vale? Ya te digo, puede guardar bien en local primero para hacer los cambios y una vez que lo tenga, publicar. Entonces el jefe de estudios cuando diga ¿este departamento ya está el fichero? Sí, pues me puedo bajar y copiar sus preferencias. Y ya genero el horario con esas preferencias. ¿Vale? El captador de deshidratas pues, tiene muchísimas opciones. Puedes decir si los jefes de departamento pueden crear o no sesiones, pueden crear o no profesores, pueden hacer lo que quieran, ¿vale? Y cuántas preferencias puede crear. Pues dejo a cada profesor como mucho 3 prohibidos o un prohibido o 5, ¿vale? Hay muchísimas opciones.
Sí, no consume licencia.
No, es un módulo aparte y se puede descargar sin problema.
Sí.
Claro, normalmente ahora lo que hacemos es que tú puedes exportar igual todos los grupos, ¿vale? Los quieres exportar y luego puedes compartir el calendario.
Digo, eso me refería, para compartir el calendario.
Sí, puedes, o sea, nosotros generamos los archivos, como ha dicho Ángel, tanto en PDF como en HTML como en Excel, ¿vale? Tú puedes generar el horario, dejarlo público en tu página web del colegio y cada uno se lo baje y tenga el fichero. Lo que queremos ahora es dar un paso más con Office 365 y es que esté publicado para todos los cambios verlo. Imagínate pues, que un profesor no va a dar clase. Y dice, oye, si alcanzas, la cancelo de esta semana, ¿vale? Normalmente doy clase, pero esta semana no. El niño dice en casa, oye, yo es que este día no tengo clase. Y el padre dice, ¿será verdad o no? Se puede meterlo y verlo, ¿vale? Entonces la idea es esa. ¿Qué es lo que haríamos? Generar el horario de todos los grupos y compartir el enlace de ese calendario a los padres y demás, ¿vale? Con permisos de solo lectura, bueno, Outlook permite 1000 tipos de permisos, pues sería dar solo de verlo, ¿vale? Que un padre no pueda cambiar el horario de un profesor. Pero sí, ¿vale? No quieres ver el horario del profesor, sino de cada grupo. Genero todos los grupos y lo tengo. ¿Vale? Ahora mismo generamos horarios de profesores, de grupos y de aulas, porque creemos que es lo que es importante, que cada profesor vea su horario, cada alumno o los padres vean el horario de cada grupo. No, nosotros eso nada, cada uno sabrá. Claro.
Que generas eso, tú tienes Office 365, que es el que tienes que hacer la exportación
eso
a
es.
La alumno de todos tus alumnos.
Claro, una de dos, o tienes, grupos, eso es, o bien... Puedes compartir teniendo un enlace y decir, este es el enlace que claro cada uno, o tener una lista de emails y decir, mándales este calendario a todos estos alumnos o padres. O, ¿vale? Nosotros no tenemos datos de los alumnos en general. Sí, más no podrás tener una dirección donde estén todos y mandarlas a la dirección, yo creo que se podría. O sea, lo hemos hecho, estamos ahora empezando con ello, pero claro, al final es eso, pues que nos digan, mira, ¿qué queremos? Tenemos un grupo y compartirlo a un grupo, pues vamos a dar la opción. O... Ahora mismo, ya digo, está hecho pues, que puedas autenticarte, meter tus datos de usuario y contraseña de Office 365 y exportarlos ahí. Normalmente, pues eso, será el jefe de departamento y él compartirá a quien quiera.
Pero sí, sí que se puede hacer. Sí.
Sí.
A través de que ese grupo solo tenga permiso
de división y no de edición. Bueno, para que no le conozcáis, es Manuel, es el responsable de la parte de educación. Y de hecho, una de las cosas que me decía, ¿no? A ver si lo puedes decir, para centros educativos, para colegios, el Office 365 es gratuito. Entonces, no sé de los que estáis aquí, ¿cuántos tenéis Office 365 ya? 1, 2, 3, 4, no muchos. Bueno, pues ahora en el descanso, si queréis agarrar a Manuel, que os lo cuente bien, porque creo que es bastante interesante.
No, es totalmente gratuito, para simplemente vemos que eso es un cole y ya lo tenéis gratis para todos los alumnos y para todos los profesores. Nada, entrar en una web.
Esto se dice antes, ¿no?
El calendario. Ahora mismo no está hecho. Tenemos de momento solo conectadas la plataforma de archivos, ¿vale? Para los ficheros y el exportador de datos para exportar calendarios. Pero pues si nos dice, mira, nos gustaría que cuando desde el gestor de pues, podemos estudiarlo para implementarlo y hacerlo. Bueno, pues eso, acabamos de abrir este campo y todo lo que nos gustaría esta funcionalidad, pues la estudiamos y la intentamos implementar. Claro. Sí, estaría. Te va a llevar allí y seas tú y le llega el profesor. Esta, muy buena idea, sí. ¿Sí?
¿Hay forma de exportarlo a un Excel, a Word para poder imprimirlo en el formato que tú quieras?
Sí, 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 sí. Sí. ¿Tienes?
Perdona, sí. El formato que te da Peñalara, el programa, o el que tú quieras, porque yo siempre que lo he intentado, lo imprime de una manera quizá a veces, o por lo menos para mí, para los profesores, un poco confusa. Entonces, ¿se puede modificar, editar?
Sí, tienes.
Sí, cuando lo lleves a Excel, en Excel lo podrás.
¿Se puede?
Y tocar todo, además de Excel, tienes el formato.
Sobre todo, hay veces que en el formato que te sale, según las distribuciones de horas que tengas, es imposible representarlo bien, porque ahí te recomiendo que vayas el PDF lo hace muy bien. O sea, el PDF justo te lo pone perfecto. Si tienes esa. O sea, échale un vistazo a ver cómo te lo pone el PDF, porque le queda muy bien. Y en Excel igual, en Excel puedes luego tocarlo como quieras. ¿Más preguntas?
Pues si no, nos vamos al café y ahí nos seguís preguntando lo que queréis.
Dejadnos, si queréis recibir, ya os digo, tanto la oferta como la presentación, dejadnos eso en la hoja rellena y os lo hacemos llegar, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos ahora en el café.